abrir nuestras Biblias a Hechos, capítulo 2. Ya terminamos el capítulo 1 la semana pasada y hoy vamos a mirar una sección aquí sobre el día de Pentecostés. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Yo voy a leer los primeros dos versículos nada más. Después, a ver si llegamos al versículo 13. Amén. Así dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Vamos a inclinar a nuestros rostros, hermanos, cerramos nuestros ojos, oramos. Padre Celestial, te pedimos tu bendición en esta mañana y pedimos, Señor, que tú bendigas la predicación de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con el Espíritu Santo, que cada uno de nosotros, Señor, te pedimos estemos dispuestos para permitirte, Señor, obrar y tratar con nosotros, Señor, según lo que encontramos durante el sermón, Señor. En cada detalle te pedimos que tú nos puedes iluminar, nos puedes enseñar, Señor, más de ti. Y pedimos, Señor, que al salir de aquí, Señor, hemos sido transformados, Señor, para llevar el Evangelio afuera y comunicarlo con todos los que nos rodean, Señor. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, aquí encontramos ya los discípulos en Jerusalén. Recuerden, hermanos, que el Señor les había dicho que esperaran ahí. Después de la ascensión de Cristo, pues el Señor se presentó con ellos y apareció con ellos como 40 días después de la resurrección. Y desde los 40 ya ascendió y después esperaban 10 días más. Entonces, ¿qué tenemos cuando sumamos 40 y 10? 50. Y es lo que significa esta fiesta que van a celebrar. Cuando habla de Pentecostés, está usando aquí una palabra del griego que significa una parte de 50 o 50 en secuencia. Llegaron a este día 50 y por eso se llama Día de Pentecostés. Pero hay ciertas referencias en el Antiguo Testamento sobre esta fiesta. Se conoce, y si quieren anotar, porque no voy a ir ahí, pero tal vez pueden leerlo después. Por ejemplo, en Éxodo 23, se conoce como la fiesta de cosecha, 50 días después de Pascua. Cosecha o fiesta de cosecha. También se encuentra en Números como la fiesta de las primicias, es decir, las primicias de la cosecha. Entonces, la idea aquí, y me gusta por el contexto de lo que vamos a leer en esta mañana, cosecha simboliza lo que recogían después de sembrar, iban a los campos, sacaban las primicias y hacían una ofrenda al Señor, ¿verdad? Día de Pentecostés, o más bien, día de cosecha. Y es interesante que en este día se hace una transición y nace la iglesia. Cuando cae el Espíritu Santo, El Señor tiene una cosecha de almas nacidos de nuevo. ¿Se dan cuenta la figura aquí? El mismo Señor aquí cosecha lo que obró en Cristo sobre la cruz del Calvario. Es decir, la obra de Cristo, el trabajo de Cristo, el ministerio de Cristo, produce frutos. ¿Cuáles son esos frutos? La iglesia. La iglesia siempre era un misterio para los del Antiguo Testamento. Aunque cuando leemos aquí en un ratito el hecho de que el Espíritu Santo llenó ese lugar donde estaban los apóstoles, también se menciona en la predicación de Pedro, en este mismo capítulo, que esto era aquello que profetizó el profeta Joel. Entonces, conocían de que un día el Espíritu Santo iba a llenar al pueblo de Dios, pero no entendían el misterio de la iglesia, es decir, la novia de Cristo no entendían. En este momento se hace el cambio, la transición de lo que se conoce como dispensación de la ley o época de la ley, el Antiguo Testamento, al nuevo pacto que vamos a observar en un ratito también, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, o la nueva época de la iglesia, o podemos decir de la nueva época de la gracia, en donde se predica el Evangelio. Entonces, en Pentecostés hay un nuevo bebé, y es la iglesia o la novia de Cristo. Es la cosecha que recoge el Señor Jehová, el Señor nuestro Padre, por la obra que hizo Cristo. No es coincidencia, es el plan de Dios observando las fiestas que Él estableció en el Antiguo Testamento. Entonces dice aquí que ellos estaban todos, ¿qué? Juntos, en el mismo lugar. A mí me encanta ese concepto. Estaban juntos. Estaban juntos porque el Señor lo había indicado, que no se fueran de Jerusalén. Pero estaban juntos en esta idea. Estaban juntos porque todos ellos amaban al Señor. Es decir, teníamos y vimos un poquito la semana pasada que ellos estaban de un acuerdo y que ellos estaban orando, esperando la venida del Espíritu Santo. Pero cuando habla de que estaban juntos, sabemos más. Estaban juntos porque lo que tenían en común era amor a Cristo. Nosotros lo amamos porque Él primero nos amó. Ellos, como discípulos, eran muy diferentes. Había pescadores, había contadores o recaudadores de impuestos, había algunos que eran celotes, eran de un partido muy celoso de nacionalismo y de correr a los romanos. Todos diferentes, diferentes capacidades económicas, diferentes niveles de estudio, de conocimiento, algunos guapos, otros feos, ¿no? Chaparros y altos, y algunos como el hermano Miguel allá diciendo, cuando dije guapo, eso así. ¿Qué es y cómo es posible que podemos estar unidos o juntos cuando somos tan diferentes? Porque tenemos algo en común. Es singular. Reconocemos que todos somos pecadores en necesidad de un Salvador. Reconocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. No importa de dónde venimos, de qué idioma hablamos, de qué color o tono es nuestra piel, y qué lengua hablamos, todos somos pecadores salvados por la gracia. Ese es el mensaje. Todos reconocemos que amamos al Señor, ¿verdad? Tenemos ese mismo corazón, aunque hay mucha diversidad. Tenemos la misma confianza en sus promesas, cada uno de nosotros. Tenemos aquí entre nosotros la idea de que el Señor tiene un plan para cada uno de nuestras vidas, un propósito. Y nos animamos, ¿no? Cuando nos juntamos, estamos celebrando el hecho de que Jesús murió por nosotros. Y es lo que vamos a hacer hoy. Todo lo demás, si nos enfocamos en nuestras diferencias, nos vamos a dividir. Va a haber contiendas. Si nos enfocamos en Cristo y lo obedecemos y hacemos lo que nos dice, entonces vamos a estar unidos. Y en este momento de la historia de la iglesia, que es la primera, aquí nace la iglesia, están juntos. Y mi deseo que para nosotros es que siempre tengamos ese mismo señal de que estamos juntos en Cristo. Amén. Y eso es lo que encontramos ahí. Después de eso, experiencian algo sobrenatural. Y hay que reconocer, hermanos, porque hay mucho, hay mucha enseñanza falsa sobre la llegada o la venida del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que estaban ahí esperando, pero la llegada del Espíritu Santo fue determinado por el Señor, no por ellos. Es decir, si yo les digo, vamos a reunirnos mañana y vamos a esperar la llegada del Espíritu Santo, no va a venir, porque no depende de que yo espere, depende que Él tiene un plan cuando lo va a enviar. Y ya lo envió, y ya llegó en Pentecostés. Desde ese momento, cada uno de nosotros podemos pedir al Padre, lléname del Espíritu Santo. No es de que porque yo espero y que pues, yo esté en oración ferviente y que yo he visto muchas cosas raras cuando se habla de llenarnos del Espíritu Santo. Es la promesa que el Señor le dio a sus discípulos, que les dijo que el Espíritu Santo iba a ser como un río saliendo de ellos. Es la misma promesa. Cuando Juan el Bautista le dijo, yo los bautizo con agua, pero aquel que viene los va a bautizar con fuego. Ese es ese día, Pentecostés, cuando sucedió eso. No llegó el Espíritu Santo sobre ellos porque estaban esperando. Estaban esperando porque el Señor les dijo que ahí viene, pero no llegó porque ellos estaban esperando. Es decir, que es algo que el Señor determinó, ¿verdad? Es algo histórico, la descripción del Señor determinó cuándo iba a venir. Y dice, cuando todos estaban ahí juntos, cuando llegó el día de Pentecostés, es cuando fueron llenados del Espíritu Santo. Desde entonces, cada miembro de la iglesia es llenado del Espíritu Santo cuando recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Cada persona, no tienes que esperar nada. El momento que tú lo recibes, ahí viene y te llena. Y le puedes pedir que te llene, que te dé, como cantamos, refrescarnos. Hay momentos donde necesitamos ser refrescados. Pero vamos a ver lo que pasa aquí. Algo sobrenatural. Dice, de repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces, en este momento, se llena la iglesia lo que era en aquel entonces, 120 personas. Recuerdo que habíamos visto esto en el siguiente capítulo, que habían 120 ahí. ¿Qué manifestaciones se presentaron? ¿Qué pasó cuando les llenó el Espíritu Santo? Y hay muchas cosas y enseñanzas bien raras sobre lenguas. Y aquí vamos a ver algo interesante, algo que bien fácil lo podemos leer y discernir y interpretar sin problemas. Y aquí nos dice específicamente que entonces aparecieron unas lenguas como de fuego. Ok, es una comparación. Una cosa que sí tenemos que reconocer es que en la Biblia fuego siempre representa purificación. Y se me hace bien interesante que cuando la iglesia nace, hay una figura ahí de fuego. ¿Qué significa eso? Que es purificada. La iglesia es santificada. ¿Qué quiere decir eso? Porque nos podemos poner bien religiosos hablando de santificación. Simple y sencillamente son apartados. Hemos sido apartados. Hemos platicado muchas veces que como una caja de herramienta para un carpintero, él toma el martillo, él toma la regla o lo que sea de la caja de herramienta, y cada uno de nosotros somos instrumentos en sus manos. Él nos usa para cumplir su trabajo. Qué privilegio, ¿no? Pero no somos nada sin que estemos en sus manos. Y cada uno de ellos, como iglesia, cuando los llena el Espíritu Santo, son capacitados para algo. Cada uno de nosotros tenemos algo que podemos contribuir a la iglesia y al compartir el Evangelio. ¿Sí? ¿Sí entienden, hermanos? Y es un privilegio, no hay que tomarlo a lo ligero. Pero en este momento cae el Espíritu Santo, dice que todos ellos en el versículo 4 fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. El Señor es un genio. Si la misión de la iglesia es de, y lo podemos encontrar de nuevo y les voy a enseñar, vayan otra vez al versículo 8 de capítulo 1. Y aquí vemos la comisión o la misión de la iglesia. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué es lo que el Señor nos ha encomendado? Vestirnos muy guapos el domingo, porque te digo, desde aquí se ven muy bonitos, ¿verdad? Nada más llegar aquí y después salir de aquí. ¿Cuál es lo que el Señor nos ha dado como trabajo, como vocación? Y aquí nos dice, otra vez para verlo, en Hechos 1:8, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, reciben poder para ser, ¿qué? Testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya llega el Espíritu Santo y lo primero que sucede es, escuchan como un viento poderoso llegar. Ven la manifestación de un fenómeno, porque es lo que es. Cada uno de ellos, dicen aquí en el versículo 4, al ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Es que, nos dice el 5, en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. ¿Qué coincidencia que en esta fiesta, pero en cada fiesta, se venían de todas las naciones a las fiestas, judíos, piadosos. Al escuchar aquel estruendo, la multitud se juntó. Recuerden que estaban en el aposento alto, pero conmoción. Este evento causó movimiento, ¿no? Empezaban a escuchar la gente que estaba ahí en las calles, me imagino, algo en su propia lengua. Entonces dice aquí, al escuchar aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Y fíjense que estaban y cómo reaccionaban. En 7 dice, estaban atónitos y maravillados. Estaban diciendo, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua maternal? Aquí hay partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judío como prosélitos y cretenses y árabes. Oye, qué interesante. Escuchaban en su lengua del evangelio, de las obras de Dios, los árabes. ¿Sabes que el Corán está escrito en árabe? ¿Sabes que el evangelio se llevó a Arabia desde entonces? Aparentemente lo rechazaron. No es coincidencia que estaban en ese lugar, en ese momento, personas de todas las naciones. Fíjense, nos dice aquí, todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Ok, vamos a hablar de esto un segundo. Si el plan de Dios es llevar las buenas nuevas a todo el mundo, qué manera tan fascinante del que el momento que el Espíritu Santo cae, galileos, y hay que considerar algo, los galileos se consideramos como bien ignorantes, pues eran pescadores. Hablar de discriminar. No simplemente sucede en nuestro día, siempre ha sucedido. Y cuando lees algo de esa historia, de esa época, los galileos eran de burlarse de ellos porque eran bien tontitos, según. Entonces ellos estaban maravillados, estaban confundidos de cómo es que cada lengua que se describe ahí salían de las bocas de ellos. Mira, cuando yo no conozco una palabra en español, yo saco mi smartphone y busco en Google Translate. Y puedo traducir algo. Y me va bien, más o menos. Pero si el plan de Dios es llevar el evangelio a todo el mundo, si el plan de Dios, como ya lo había indicado, es de que conozca a todas las naciones del amor de Cristo, del sacrificio de Cristo, de que hay salvación en su nombre, de que hay esperanza, de que hay un Dios poderoso que los ama y que hay una invitación de acercarnos a Él por la gracia, o más bien por fe a través de la gracia. ¿Qué no suena como una buena idea que en el momento que la iglesia nace, esos pobres, insignificantes discípulos, de repente están hablando en todas las lenguas conocidas de las personas que están presentes? Eso es lo que pasó. Era histórico. ¿Sí me están escuchando? Y algunos tal vez, porque en un momento y la semana que viene, más bien, va a predicar Pedro un sermonazo que ellos van a escuchar. Y después lo van a llevar. ¿No es cierto? Ustedes, muchos de ustedes que vienen de otros países, de vez en cuando yo conozco que han ido y han regresado a su país, a sus pueblos. Miguel lo ha hecho, no sé, que muchos más, hermano Sigala, muchos, ¿no? Y si tú y regresas de USA, ya, y es raro porque me imagino que muchos de ustedes conocieron el Evangelio acá. Y de repente regresan, no sé, a México, a Guatemala, a El Salvador, Belice, Costa Rica, donde sea, allá, lejos, Perú. ¿Verdad? Y ahí llegan a la casa, a Ensenada, que es, quién sabe dónde está eso. El hermano Juan sí sabe. Regresas a tu lugar de nacimiento. ¿Regresas igual? ¿O regresas transformado? ¿Regresas como testigo del Evangelio del Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Qué genio es el Señor? Porque todos escuchaban en ese momento del amor de Cristo, de este plan de salvación, de la cruz del Calvario, de su cómo lo sepultaron y también de su resurrección. Y ellos regresaron y estos regresaron, porque al terminar la fiesta hay que regresar, no puedes tomar vacaciones de más de ciertas semanas porque tienes que regresar a tu vida, ¿no? Y esto es lo que sucede aquí. Y todos se maravillaban. Eso es lo que significa hablar en lenguas. Y hay otra sección, un día que tal vez lleguemos a Corintios, hay otra manera que se manifiesta lenguas, pero hay otra explicación también ahí, en contexto. Y hay hasta hoy denominaciones pentecosteses que yo me gustaría que alguno de ellos me hablaran en turco. Si es que ellos dicen que tienen ese fenómeno activo en sus vidas. Pues apenas hablan español. No sé si me están escuchando. Hay muchos errores por mal interpretar la Biblia. Ellos en ese momento hablaron en esas lenguas. Y nos muestra que Dios lo puede hacer. Pero es algo histórico en ese momento que sucedió. No es algo que sucede todos los días. Y no es un don común y corriente cuando uno lo quiere hacer, cuando le da la gana. Es expresiones en la lengua natal, así se dice, maternal, en aquel día de Pentecostés nada más, nunca se ve otra vez este fenómeno. ¿Es cierto? A ver, háblame en Filipinas. Hermanos, era obra de Dios, era algo que el Espíritu Santo los permitió practicar y hacer en ese momento para llegar a aquellos que estaban ahí para poder llevarlo después. Porque fíjense, el trabajo, la vocación, el ministerio de compartir el Evangelio, hermanos, es la obra más importante en este mundo. Claro que Satanás hará todo lo posible para interferir con eso. ¿Por qué es lo más importante? Porque aquí tenemos gente con muchas capacidades. A ver, nómbrame. ¿Qué es lo que haces, hermano? ¿Soldador? ¿Cómo se llama su trabajo? Welder. ¿Alguien más quiere hablar de lo que hace? Nada más menciónalo así rapidito. Mecánico. Miguel. Landscaper, hermano, Raimundo, mecánico de diesel. Capacidades importantísimos, ¿no? Porque un welder necesita construir algo, reparar algo, y ahí lo usa uno, los mecánicos reparando también, los landscapers haciendo bonitos nuestras casas. Pero todas esas cosas son temporales. A mí me gusta decir en inglés, it's going to burn. Es decir, un día se va a quemar. Pero ¿sabe lo que es eterno? ¿Sabe lo que tiene impacto no solamente en esta vida, pero en la vida que viene? El fruto de recibir las buenas nuevas por fe. Tendrán impacto y consecuencias eternas. Es el trabajo y la obra y lo más importante que uno puede hacer en esta vida. Y el Señor escoge los suyos, los llamados fuera, lo que significa iglesia, para que sean voz y para que sean testigos de la obra de su Hijo Jesús sobre la cruz del Calvario, que nos salva no solamente en esta vida, para la vida que viene. Qué privilegio, hermanos. ¿No se dan cuenta? Es grande, porque de un momento a otro, en el tiempo preciso, la dispensación de la ley y lo del Antiguo Testamento termina, inicia el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es muy importante. Es decir, la época de la gracia nace en ese momento y todo el mundo tendrá la oportunidad de aceptar o rechazar el mensaje del Evangelio que se anunció en Abraham cuando dijo, a través de ti y tu descendencia, o más bien, tu semilla será una gran nación, los de Israel. Y de Israel saldrá alguien el cual va a bendecir todas las naciones del mundo, quien es Jesucristo. ¿Y cómo los va a bendecir? ¿En qué manera los va a bendecir? Con el Evangelio que nosotros llevamos y predicamos. Entonces, hermanos, Hechos capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo, el fenómeno de que comenzaron a hablar en otras lenguas, nos indica que el Señor está bien interesado, bien comprometido. Ha hecho una inversión grande en su Hijo y a través de nosotros para llevar el mensaje a los que no lo conocen, de la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que sucede en ese día. Y es un plan que ha tenido mucho éxito, porque aquí está sentado cada uno de ustedes, también habiendo recibido el mensaje de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Aparentemente ha tenido éxito, porque es obra de Dios y nada y nadie lo va a detener. Porque así de importante es, hermanos. Entonces, con eso, vamos a recibir la Santa Cena, hermanos. Vamos a cambiarnos de ese momento a la Santa Cena. Lo vamos a recibir con la ayuda de mi hermano, no sé, hermano Cigarro y Miguel, ya que estás moviéndote.